ya no necesito grabar aquí, ¿verdad? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 28 de Iyar, Kajet Iyar, 5773. ¿Cuánto es el Omer? ¿Quién me acuerda?
30.
Si Shavuot es el día 50, Shavuot es el día 50, es el miércoles próximo. Así lleva las cuentas de mago. 50 menos 7, ¿cuánto es?
40.
Así llevan las cuentas, ¿no es? Y Shavuot es el día 50, el próximo miércoles. Y hoy estamos un miércoles antes. 50 menos 7, ¿cuánto? Así llevan las cuentas de las finanzas. Por eso hay problemas económicos en las familias. 43 del Omer, que son 6 semanas y un día. Estamos en la séptima. En la séptima semana del Omer. Rabotai. Y de, bueno, de paso vamos a decir cuánto es de mayo. Eso sí no me acuerdo. 8 de mayo del 13. Rabotai, esta conferencia, Bezrat Hashem, vamos a tratar de concentrar lo más que se pueda, ya que vamos a despedirnos por 2 semanas. El próximo miércoles, el martes de la noche sí hay conferencia, toda la noche, de 12 a 6 de la mañana. De 12 de la noche a 6 de la mañana para hombres y mujeres aquí arriba, Bezrat Hashem. El próximo martes en la noche es Shavuot. Pero la conferencia habitual, la que grabamos, no se va a poder grabar porque es Shavuot. La que grabamos los miércoles va a ser hasta dentro de 15 días. Entonces vamos a tratar de concentrar esta conferencia dentro de lo posible en la importancia de la fecha de hoy, de mañana, de pasado mañana, del Shabbat, último de Sefirat HaOmer. Sheva Shabbatot, son 7 Shabbatot. No sé si se acuerdan que dijimos que la terapia principal la hace el Shabbat. Y ya vamos 6 Shabbatot desde Pesach, este va a ser el séptimo. Y también tenemos que tratar de hablar de la importancia de Shavuot. ¿Okay? Entonces a ver lo que nos dé el tiempo, nos permita de fusionar y relacionar todo. Primero, como introducción, sabemos los que asisten a esta conferencia muchos años, saben la importancia que tiene la víspera de Rosh Chodesh. Siempre cuando es víspera de Rosh Chodesh, es una fecha especial, víspera que si un día antes, el día previo a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Sivan va a ser mañana en la noche, es viernes, Rosh Chodesh jueves, anoche y viernes, un solo día. Y siempre que es víspera de Rosh Chodesh, le damos un apodo que se llama Yom Kippur Katán, es como un Kippur en miniatura, así se llama Yom Kippur Katán. Este concepto de Yom Kippur Katán lo descubrió, lo reveló Rabbi Moshe Cordovero, que es el que hizo el libro Tomer Devorá. ¿Se acuerdan el libro Tomer Devorá, el palmo de Devorá, que es receta para protección del cáncer? Que dijimos que tenerlo es segulá. Bueno, Rabbi Moshe Cordovero era maestro del Arizal, maestro en Sefat hace 500 años, maestro del Arizal, que es el jefe de la Kabbalah. Él escribió varios libros, uno el más importante, el Tomer Devorá, y él reveló la importancia y la trascendencia que tiene Erev Rosh Chodesh general. Víspera de Rosh Chodesh es un día que es un Kippur en miniatura. Eso se llama Kippur Katán, un mini Kippur. Y efectivamente, en los libros, el que tiene libros antiguos de la comunidad de Siria de Damasco, me mostró una persona, un jajam, en los libros de Sham, los Sidurim, ahí venía un rezo especial que se llama Mishmeret Rosh Chodesh. Mishmeret Rosh Chodesh, se reunían en el templo la gente, y también en Turquía, alguna vez lo checamos en internet, el que quiera que se meta en Turquía, en Izmirna, víspera de Rosh Chodesh cerraban los negocios. La gente se encerraba todo el día en el Knis, y hay un rezo que dura 3 o 4 horas. El que está ahí en el libro ese, Leen Zohar y Teitol Teilim y otras cosas más, por vísperas. Nosotros hacemos un rezo relativamente pequeño que se llama Selijot, que lo vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde. Va a ser Tefilat Minha, y luego el Selijot que dura media hora, y luego vamos a tener algo sorpresa, un rezo que se hace una vez al año, que es Tefilat Ashla, Tefilat Avot Albanim, el rezo de los padres por los hijos. No, ese es especial, se puede decir cuando uno quiera, pero el Shla Kadosh que compuso ese rezo es un rezo donde se pide especialmente por la descendencia, hijos, nietos y bisnietos, que sigan siempre el camino, que encuentren buenas parejas y que tengan éxito en sus matrimonios. Se pide con el Sefer Torah abierto. Ese rezo lo compuso el Shla HaKadosh. El Shla estuvo hace como 300 años, Rav Hurwitz. Y acá dice, él escribió, así dice, Belibi Omer, mi corazón me dice. Cuando un jajam de esta categoría dice, mi corazón me dice, quiere decir que no lo vio en ningún libro. Eso se llama Ruach HaKodesh. Libi Omer, mi corazón me dice que el momento apropiado para rezar este rezo por los hijos es Erev Rosh Chodesh Sivan, en la víspera de Rosh Chodesh Sivan, Ua Chodesh Shebon Itna Torah, el mes que fue entregada la Torah. Y por eso mañana lo vamos a leer, la tenemos impresa también en fotocopias, en Shem Tov con fonética, para que puedan participar todos en este rezo tan importante mañana más o menos a las 8 de, antes de que oscurezca. Y primero Minha, luego Selijot, luego la Tefilá del Shla. Y dice acá, Berraúi leitanot bayomau, es correcto el que pueda ayunar ese día, Juve Ishto, él y su esposa, Beitoredu Bichuvá, y que despierten su corazón en Teshuvá, Beitakenu Koliñanea Bait, y que busquen en la casa qué cosas necesitan mejorar de religión, de separar, de carne, leche, de asuntos de Kashrut, y Sur Beeter Tumai Tahara, que chequen bien cómo está el tema de Nidá, cómo lo tienen conservado, Bekola Iñanim, o alguna cosa de Gezde, si se le debe un dinero a alguien, Bitenu Tzedaká Le'aniim Agunim, que den Tzedaká dentro de lo posible a pobres tzadikim que merecen recibir Tzedaká, ¿sí? Entonces es un consejo del Shla Kadosh para el día víspera de Rosh Chodesh Sivan. Entonces vamos a hablar en breve. Primero que todo el concepto de Kippur Katán, que es cada víspera de Rosh Chodesh. Y luego vamos a explicar por qué este Erev Rosh Chodesh tiene doble fuerza más que otros Erev Rosh Chodesh. Y dentro de lo que permite el tiempo, vamos a hablar también de lo que es Chag HaShavuot, que va a ser el próximo martes en la noche, la importancia que tiene esta gran fiesta que se acerca. Hasta hace 40 años, en las yeshivot, al menos donde yo estudié, no tenían el hábito de hacer Yom Kippur Katán. No hacían ese Jod. Para nosotros, Erev Rosh Chodesh era un día normal, Rosh Chodesh se dice Alel, pero en la víspera de Rosh Chodesh no había nada especial. No teníamos el concepto adoptado, era un concepto parece cabalista, más para los Mekubalim. No se acostumbraba en la yeshivot. Al menos cuando yo estudié de soltero 7 años en la yeshiva, nunca había escuchado del concepto. Después que me casé, volví a ir a Israel a estudiar de casado. Por primera vez lo vivencié en la yeshiva. Y esto fue a raíz del fallecimiento del gran Gadol Ador el Staitler, Rav Yaakov Israel Kanievsky, el papá de Rav Chaim Kanievsky, que ustedes conocen, que es el que está ahí en la foto que Hashem Yarish Amav, lo ven ahí, ese es Rav Chaim Kanievsky, que le dio verajá a todos los que participan en la colecta del Lag BaOmer de Marcela. Ahí está en la carta, ahí. Todos los que participan en Or Torá, en la Yeshiva Or Torá, en la colecta, que Hashem los bendiga. Mandamos un donativo a Kupat Ha'ir y a través de eso nos dieron el privilegio de recibir esa verajá. El papá de él tiene ya casi 90 años. El papá de él era el Cohen Gadol de nuestra generación. Y lo más grande que hubo. Yo antes de entrar a verlo, tuve el Zehut 4 o 5 veces, me metí a la tevilá, porque era rayos X. Tú entrabas con él, era rayos X. Era una kedushá impresionante. Entonces ahí, cuando falleció el Rav Kanievsky, yo no tuve el Zehut de estar en su entierro, estaba yo en Argentina, en el casamiento de mi hermana. Viajé para el casamiento y me enteré que en Israel había fallecido en Chodesh Av el Stipeler. Cuando él falleció, sacaron libro de su biografía. Uno de sus alumnos más apegados se llamaba Moshe Mordechai Schulzinger, Alav Shalom, que ya falleció también hace poco. Él escribió un libro de sus enseñanzas y ahí cuenta, en el libro se llama Peniné Rabenu Akeilot Yaakov, si quieren, en la página 39 de este libro, él cuenta la siguiente historia. Una vez llegó una persona con el Stipeler, le decían, al Rab le llamaban Stipeler, el Rab Yaakov Kanievsky, el papá de él, llegó una persona y le dijo que está muy preocupado porque todos sus hermanos mayores, él es el menor, fallecieron, lo aleno, antes de los 50 años. Es muy duro. Cuando es así sucesivo, como que sí se ve que es algo de la familia. Y él estaba preocupado porque es el hermano menor y tenía 45 o 46 años. Y estaba preocupado y quiere saber si hay algo que pueda hacer, si es una enfermedad familiar, un decreto familiar, si hay algo que él pueda hacer para evitarlo. El Rav Kanievsky le dijo, el Stipeler le dijo, que adopte la costumbre de Yom Kippur Katán de hacerse lijot cada víspera de Rosh Chodesh, dentro de lo posible ayunar. No recuerdo bien si era requisito ayunar o no, pero sí que adopte el selijot de Kippur Katán, que haga minjá con selijot como el que vamos a hacer mañana, y eso puede ayudar. Bueno, esta persona adoptó la costumbre, cumplió Baruch Hashem 50, 55, 58, 60, 62, 64. Una noche estaba cenando en su casa con Netilat Yadayim. Me la acostumbraba a cenar siempre con Birkat Hamazon, que es segulá para Parnasá Tová. Y a la hora de decir Birkat Hamazon, la esposa le dice, Yale Yavó, tienes que decir Yale Yavó, se desagregan Rosh Chodesh, Yale Yavó. Dice, ¿y por qué? Dice, Rosh Chodesh. Dice, ¿cómo es Rosh Chodesh? Híjole, no dice Kippur Katán. Ese mes falleció. No quiere decir que por castigo de no hacer Kippur Katán falleció. Al revés. Él tenía que fallecer antes de los 50 porque era algún decreto, algo que Dios sabe de la familia. Y el Kippur Katán de cada víspera de los jodes posponía el decreto por 30 días. Y por alguna razón Hashem quiso que ya no lo posponga más, hizo que se le olvide que es los jodes y no tuvo la protección que le brindaba el rezo de un Kippur Katán. Esa fue la primera historia que se publicó en el fallecimiento del Stipeler. La segunda, que está contada en el mismo libro, en Nueva York hay dos yeshivot muy importantes, de las más grandes del mundo. Una es Lakewood. ¿Alguien ha estado ahí? Yo estuve hace 2 meses ahí en Rosh Chodesh, ¿sí? Es una yeshiva de 4.000 alumnos. Es impresionante. Hay un Beta Midrash que está. Yo vi estudiando 1.500 Abrejim, uno nuevo que hicieron. El aire acondicionado le pusieron el sistema de Las Vegas. Le pusieron oxígeno para que los abrejinos se duerman. Si no, le está tan cerrado. Le ponen oxígeno al aire acondicionado para que se mantengan despiertos los abrejinos. Es una de las yeshivot más grandes del mundo, Lakewood. Y la otra, que está por Brooklyn, es Mir. La yeshiva de Mir también es una yeshiva de las más grandes del mundo. En estos dos yeshivot tan grandes que representan el mundo de la Torah americano, habían sucedido 2 o 3 o 4 tragedias muy seguida. Tragedias feas, que un niño chiquito de 3 años, un abrej estaba comiendo normal y se le metió un hueso en la garganta, no lo pudo quitar y se atoró y se fue, dejó cosas así raras, feas y fuertes. Entonces ellos mandaron a preguntar al Stiple, a Rav Kaniski, al papá de él, qué tienen que hacer, que por qué pasó eso, que qué tienen que mejorar. Entonces el Rav les contestó: yo no soy profeta, yo no les puedo decir que esto pasó por esto o por lo otro. En sus términos generales, cuando pasan tragedias, la persona analiza qué tiene que mejorar y trata cada uno de mejorar. Pero un consejo les puedo dar para que estas cosas no vuelvan a suceder: que las dos yeshivot estas grandes del mundo adopten la costumbre de Kippur Katán y lo metan dentro del plantel del programa de la yeshiva, que el minjá de Erev Rosh Chodesh se hace selijot de Kippur Katán. Desde ahí hasta hoy, tanto en una yeshiva como en otra, se adoptó. Cuando se publicó esta historia en Israel con el fallecimiento del Stipler, todas las yeshivot de Israel, o casi todas, entre ellas la yeshiva de Kol Yaakov, que es la que yo estudié, adoptaron esta costumbre y ya es algo de ley. Estuve de Jud de estar hace 2 meses o 3 en Rosh Chodesh Adar, víspera de Rosh Chodesh Adar, estuve ahí en la Hatuná, una boda, y tuve de Jud de estar en Kippur Katán mamás. Ahí sí se siente Kippur Gador, no Kippur Katán. Y toda la yeshiva repleta y las paredes vibran en el selijot que se hace en el Rosh Chodesh. Estas son las historias que tenemos registradas y documentadas de nuestra generación, del poder efectivo que tiene el selijot de Kippur Katán en cada víspera de Rosh Chodesh para frenar decretos, lo alenu, malos que pueden haber en el, suspendidos en el cielo, que se puedan retener y postergarlos por 30 días. Entonces, por lo tanto, cada quien debe de tratar de tomar esto también como una costumbre, como un hábito. Repito, no es obligación, el que no lo hace no es ningún haram. Es una oportunidad de adquirir una póliza de protección. Entonces, hoy en día que hay tantos peligros, que hay tantos riesgos, se recomienda a cada quien que trate de adoptar esta costumbre dentro de sus posibilidades. La costumbre implica básicamente el selijot, asistir al selijot. Ya Baruch Hashem en Polanco también hay, hay Shiva Ketetra, diferentes horarios, en Aranzoa también, y aquí también lo hacemos para los que están por esta área, ¿sí? Están bienvenidos de Baruch Hashem. Oh, la segunda cosa, el que puede ayunar, eso ya depende de las fuerzas de cada uno. Yo conozco mucha gente, no abrejín, gente de negocios y también mujeres, dentro del estado de salud que permite, el que puede ayunar, el ayuno empieza de las 6 de la mañana. Si uno puede levantarse a desayunar antes de las 6 y termina cuando oscurece, que ahora por el reloj de verano es un poco tarde, cuando salgamos de aquí de Ardit ya se va a poder cortar el ayuno. El que no puede ayunar, se le sugiere dos cosas. Uno es el ayuno de palabra. Es más fácil, ¿verdad? Ayuno de palabra. Vale. El ayuno de palabra tiene una ventaja, que cuenta como ayuno, pero no debilita la salud. Y no solamente que no la debilita, la refuerza, como dice Pirkei Avot, Shimon HaTzadik Omer, Shimon dice, Kol Yamai Gudalti Ben HaJajamim, Velo Matzati Laguf, El Ashetika. El silencio sana al cuerpo incluso. Entonces, con más razón a la Neshama, pero hasta el cuerpo también. Entonces la persona que puede hacer ayuno de palabra todo el día, mañana, qué bueno, el que no pueda todo el día, que lo haga a mediodía. Y la otra opción de ayuno también que es válida, cada quien según su posibilidad, les doy solamente como consejos, está escrito en un libro que se llama Rahabad, de hace como 800 años, un rishon de la época de Maimónides, que cuando la persona está comiendo algo sabroso e interrumpe en la mitad, dice no, hasta aquí, y en vez de comer, por ejemplo, el pollo, sigue comiendo arroz, o come algo menos sabroso, pero se le antoja comer lo que está, está rico el kipe, o está rico lo que, no sé, lo más rico lo deja, y se nutre con otra cosa, en ese momento le cuentan como un ayuno. Y por cada vez que lo hace es un ayuno. Entonces uno puede hacer mañana 3-4 ayunos. Ayuno en el desayuno, ayuno en la comida, y ayuno en la merienda. Cuando vas a comer, dices, bueno, ¿cuál es el postre? Pues es este, el pastel no lo como, o como la mitad, o el pollo lo dejo a la mitad, o hago, ¿entendido? Buscar cada uno su fórmula, cómo puede solidarizarse con la fuerza y la energía que tiene Yom Kippur Katán para proteger a nosotros y a nuestras familias. Eso es en términos generales Erev Rosh Chodes. ¿Por qué Erev Rosh Chodes Sivan tiene más fuerza y más energía? ¿Por qué razón? Porque la Gemara de Masejet Megillah, que quiera tomar la referencia, hoja 31, columna 2, Masejet Megillah, Daf Lamed Alef Amudret, la Gemara dice que Ezra Sofer, que estuvo hace 2500 años, fue el que construyó el segundo Bet HaMikdash, el segundo templo de Jerusalén. El primero el rey Salomón, el segundo Ezra Sofer. Ezra Sofer fue el que acomodó el orden del Sefer Torah que se lee en el Kni. Él puso el orden, cómo se lee, cómo se reparten las perashot. Y él acomodó que la perashá que leímos la semana pasada de las maldiciones se lea antes de Shavuot. Y las otras maldiciones se lean antes de Rosh Hashanah. Porque son dos perashot que hablan de que si no se portan bien, ¿por qué? Dice la Gemara, ¿por qué? Porque Tijle Shana Bekirelotea, para que termine el año y las maldiciones. Pregunta la Gemara, ¿está bien las que se leen en Elul, en agosto, en septiembre, son Rosh Hashanah? Pues las que se leen en abril, en mayo, esta la que leímos la pasada, ¿qué tiene que ver con Rosh Hashanah? ¿Acaso Shavuot se considera Rosh Hashanah? Dice la Gemara, In Aseret Name Rosh Hashanah, también Shavuot se considera Rosh Hashanah, Bitnan, como estudiamos en la Mishnah, Beatzeret Alperot Ailan. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol. Y como en Shavuot es una fecha de juicio para los frutos del árbol, cuenta como año nuevo. Y como cuenta como año nuevo, el fin de año se considera Tijle Shana Bekirilotea, que finalice el año y sus desgracias, Tajel Shana o Virjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Entonces quiere decir que el Talmud nos reveló, independientemente de la profundidad que tiene esto, el que quiera escuchar más, que escuche la conferencia que se llama Frutos del Árbol, está en un CD de los del mes de Sivan, los que están repartiendo MP3, ahí viene Frutos del Árbol, independientemente de la profundidad que tiene esto, pero viéndolo de manera superficial, aquí el Talmud nos revela un secreto. ¿Cuál secreto? El secreto que hay dos etapas en el año que son buenas para finalizar la mala racha. Una es el año nuevo que conocemos, el de Rosh Hashaná, y otra es el año nuevo de Shavuot. Y el punto en común de las dos, ¿cuál es? Que un Shabbat anterior a Rosh Hashaná se lee las maldiciones de Kitabó, y un Shabbat anterior a Shavuot se leen las maldiciones, las que leímos la semana pasada. ¿Para qué? Para que termine el año y sus maldiciones. Entonces quiere decir, cada fin de mes también tiene fuerza de finalizar la mala racha. ¿Cuál es la prueba? Que en el rezo de Musaf de Rosh Chodesh decimos Veyea Chodesh Hazeh Sof Vaketz Lechol Tzarotenu, que sea este mes el fin de todas nuestras desgracias. Y si cada vez que finaliza un mes tiene fuerza de finalizar la mala racha y empezar una buena. Cuando se renueva el mes, se renueva la buena suerte para la persona. Eso es cada fin de mes. Por eso hacemos el Kippur Katán cada víspera de Rosh Chodesh, para finalizar. Pero cuando es fin de mes junto con fin de año, se multiplica la fuerza. Y esa es la causa por la cual el Rosh Chodesh Sivan de mañana es un día más importante que cualquier víspera de Rosh Chodesh. Todas las vísperas de Rosh Chodesh finaliza el mes, pero mañana finaliza un mes y finaliza un año. ¿Quién lo dice? El Talmud, el Masejet Megillah, Daf Lamed Alef Amud Bet. Y entonces tenemos que, con todos los riesgos y los peligros que se oyen alrededor, necesitamos protegernos, doble protección. Necesitamos doble póliza. Ustedes saben que la sociedad de alto riesgo, tengo aquí un chofer que yo le iba a comprar una moto para que llegue más rápido a las cobranzas y que pueda llegar más temprano de su casa, porque vive muy lejos y llega tarde. Y con una moto va a llegar temprano. ¿Qué me dijeron? La moto es barata, pero el seguro del chofer, del motorista, cuesta 3-4 veces más que un seguro de coche. ¿Por qué? Porque es alto riesgo. Cuanto más riesgo está nuestra generación, la generación premesiánica que estamos hoy, si la queremos llamar así, la generación al borde de una guerra nuclear, estamos al borde, ¿sí? Que no sabe uno, es una generación de alto riesgo. Y cuando es sociedad de alto riesgo, necesita doble póliza. Y quizás hace 50 años la gente no hacía Kippur Katán porque los riesgos serán menores a los riesgos que sufrimos hoy, a los peligros que hay hoy. El que está actualizado en la política de Medio Oriente, hoy fue Yom Yerushalayim, celebraron el día de la guerra de los seis días, es el aniversario, fue uno de los milagros más grandes de nuestra época, 1 millón de yudín contra 100 millones de árabes. Fue la guerra, era una guerra ya dada por perdida por todo, y en el caso de ganar, la estimación de los líderes políticos de Israel, Levi Eshkol, los que eran primer ministro, y Golda Meir y Moshe Dayan, la estimación era, en el caso de ganar, que iban a haber 120 mil muertos si ganábamos. Si Bar Minan perdíamos, Nasser decía a todos los judíos al mar. Yo lo escuchaba en el radio, tenía 8 años, el radio de Argentina, El Cairo, Abdel Gamal Nasser, todos los judíos al mar, desde Tel Aviv hasta, no vamos a dejar ni un judío en territorio palestino. En 2 días estaré fumando un cigarro en Tel Aviv, decía Abdel Gamal Nasser. Nuestros convoyes ya están llegando a las puertas de Tel Aviv. Y todos estábamos temblando en las noticias, era por radio, no llegaban todavía por televisión directa. ¿Hace cuántos años fue? 67, ¿no? Ya casi 50 años. 46 años. Yo tenía 8 años, 6 años tenía. 7 años. Y estábamos así, atemorizados, escuchando las noticias. Uno de los milagros más grandes de la historia. ¿Cuántos muertos hubo? Nos duele, 400 o 600. En 6 días, en menos de 6 días, se acabó todo. Por eso el 28 de Iyar es un día que fue milagro. Hashem hizo milagros en el pueblo Israel. El día de la independencia no hubo ni un milagro. El 5 de Iyar no hubo nada. Es la declaración de Balfour. No, milagro no hubo. Pero el día 28 de Iyar, hoy fue el día que se conquistó el Kotel. El día que se liberó el Kotel. Estábamos, la frontera con Jordania era Mea Shearim, estábamos a tiro de cañón. Pasaron milagros espectaculares. Tengo un amigo en Jerusalén, Jajam Raful, un amigo, es mucho mayor que yo, pero me invitaba a Shabbat a su casa. En el balcón de su casa todavía tiene el agujero de un cañón, lo que hoy le llaman misiles, antes le llamaban cañón. Un cañón que cayó en el balcón, quedó el hueco y nunca lo reparó, para recordar el milagro de Hashem que lo salvó. Ahí está el hueco todavía hasta el día de hoy. Si quiera ir a Israel, yo le digo la dirección. En la calle Ezrat Torah. ¿Se acuerdan la historia que contamos, que estaban atrincherados 400 familias en un edificio que se veía protegido? Cayó un cañón en el tanque de gas del edificio. Y en menos de un minuto cae otro cañón en el tanque de agua y apaga el fuego. Si los milagros se dieron, los soldados lloraban. Soldados que eran algunos ateos lloraban porque decían que iban al frente de batalla. Eran 3 contra 1000. 3 contra 1000. Y de repente, así cuentan ellos, que veían delante de ellos imagen de 3 personas con talet. Decían: somos Abraham, Isaac y Jacob, que estamos al frente de ustedes. Las cosas que pasaron en la guerra de los 6 días fue algo. El rabbi Heskel Edinstein dijo que después de la guerra de los 6 días no necesitamos remontarnos a Yetziat Mitzrayim. No necesitamos ir tan lejos, hace 3000 años. Vimos la mano de Hashem en carne propia, en carne viva, carne propia. El que está actualizado en lo que está pasando ahora en Medio Oriente está a un cerillo de explotar. A un cerillo. Israel atacó Siria esta semana 2 veces. Y Siria dijo que eso es declaración de guerra. Israel dice: no, no es declaración de guerra, nada más atacamos para evitar envío de misiles al Hezbollah, el partido archienemigo de Israel, que está en el Líbano. Pero todavía Israel no ataca el arsenal de armas químicas que tiene Siria. ¿Ustedes saben a qué distancia está Siria de Israel? Caminando iban de Damasco a la tumba de Rabino Ibalanés, iban caminando. Mi abuelita me contaba, mi abuelita nació en Damasco. Iban caminando, salían al otro día de Pesaj y llegaban en Lag BaOmer a Rabbi Shimon Bar Yochai. Caravanas de Yehudim. Y el arsenal de armas químicas, ¿saben qué son armas químicas? Lo hablen, no se pueden ni imaginar, que nunca sepan. Y el peligro es que si cae el gobierno de Assad, esas armas lleguen a manos de grupos terroristas. todavía Assad también es enemigo de Israel, pero todavía es medio un gobierno medio centrado, medio que tiene la cabeza sobre los hombros. Pero si llega a grupos terroristas, esas armas no se miden. Entonces lo que estoy diciendo, que nuestra generación es una sociedad de alto riesgo. Uno dice, bueno, eso para los que viven en Israel. ¿Alguien se enteró lo que pasó el domingo en Argentina? No se enteraron. Gente muy conocida de nosotros, de la comunidad, apellido de la familia Juejati, conocido su hijo, estudió en la yeshiva de Kol Yaakov. El marido se fue a la tefilá el domingo a la mañana. La Yire se quedó, la Yire estaba en la casa, se ve que se iba a salir, tenía que salir, en vez de salir trajo una amiga, se ve que intentaron asaltar a la señora, en síntesis, acuchillada, amarrada a la cama, descuartizada a la señora. Llega el marido de la tefilá y ve a la mujer, se ve que trató, no se trataban de robarle, joyas, no sé, no sabemos bien qué pasó, pero eso es lo que sabemos, lo voy a leer. Una tragedia tremenda. Y eso es este domingo, el que pasó. Nosotros, por un lado, Baruch Hashem, tenemos a los Goyim de Yishiv nuestros. Estamos en el Galut, estamos en el país de ellos y ellos son nuestros. Pero estamos expuestos. Ya no sabe uno de quién tenerle miedo, del ladrón o del policía, ¿no? Dicen así, ¿por qué no ponemos aquí una... Quisiéramos poner una vez un policía 24 horas aquí afuera. Los vecinos no me dejaron. Yo no puedo que haya una persona que sepa a qué hora entro, a qué hora salgo, mis movimientos. Ya no sabe uno a quién. Entonces, por un lado te protegen, por otro lado... Entonces, es todo esto yo creo que es para despertarnos que estamos en una generación de alto riesgo. Aparte de las enfermedades, aparte de la contaminación, aparte de la asimilación, aparte de la droga, aparte de... ¿qué? Ya no sabemos qué falta, qué más puede haber de peligros en el mundo que estamos viviendo... La última generación del Mashiach. Ya no sé qué más nos puede preparar Dios. Sociedad de alto riesgo. Entonces, alto riesgo, necesitamos doble vacuna, doble póliza. Entonces, mañana tenemos Kippur Katán, con la fuerza de víspera de los jueves. Y con la fuerza de que es fin de año, que también es Tikre Shana Bikibirotea, nadie puede fallar. Hombres, mujeres y niños, que más o menos entienden que pueden contestar amén, para que Hashem se apiade de nuestros hijos, traerlos al Betacneset, a la sinagoga. Aquí arriba van a estar las mujeres, abajo van a estar los hombres, y Beyat Hashem Itbaraj, que podamos crear una protección adicional a todas las que Baruch Hashem. Yo sé que todo el Kaal que está aquí, Lente y Lin, Perexirá, Prende Merod, antes de acá, estamos protegiéndonos constantemente, pero hay protecciones que tienen mucha fuerza, mucha energía, que se como si son oportunidades que no se repiten. Es una vez al año la de Rosh Chodesh Sivan, y una vez al mes la de cada Kippur Katán. Entonces vamos a aprovechar mañana, cada quien que trate de hacer a un lado otros compromisos, y si alguien tiene que ir a una fiesta o algo, que trate de acomodar el tiempo, ir o antes o ir después, pero no perderse de ninguna manera este Selijot tan importante, de 7 a 8 en total, con Arvit termina 8 y media, Arvit va a ser a las 8 y 10 más o menos, Arvit de Rosh Chodesh termina 8 y media, pero el Selijot es 7 minjá, 7 y media Selijot, 8 el resto de los hijos, que vamos a hacerlo con el Ejal abierto, y 8 y 10 Arvit de Rosh Chodesh, Beyat Hashem Itbaraj, Shavu Aleinu Lehaim, Tovim Ushalom. Rabotai, vamos a avanzar un poco más. Ya hablamos de la importancia de víspera de Rosh Chodesh, hablamos de la importancia de víspera de Rosh Chodesh Sivan, y ahora vamos a hablar por qué es un día tan importante para rezar por los hijos. Ese tema no lo hablamos. Hablamos ahora de la parte de la protección. Se dieron cuenta que los estamos dividiendo. Hasta ahora hablamos de que nos protegemos cada víspera de los jodes y fin de año para protegernos de accidentes, de tragedias. Ahora, ¿por qué es tan importante para rezar por los hijos que él dice Shla Kadosh, que su corazón le dice que el mejor día para hacer este rezo es víspera de Rosh Chodesh Sivan? Vamos a explicarlo. ¿Cuál es el año nuevo de Shavuot? ¿Año nuevo de qué? Dice la Gemara, Atzeret Alperot Ha'ilan. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol. Y por eso se considera año nuevo. Bueno, si es los frutos del árbol, pues que festejen los árboles. hacemos Tu Bishvat, como Tu Bishvat. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, Tichle Shana de Kirelotea, Rabotai? Tu Bishvat es año nuevo para los árboles. Y Shavuot es año nuevo para los frutos del árbol. Son dos cosas diferentes. Hay el árbol y hay los frutos del árbol. Son dos cosas diferentes. El árbol tiene varias partes. Tiene la raíz, el tronco, ramas, hojas y fruto. Flor y fruto. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el objetivo de un árbol frutal? Tus frutos. También es bonito que tengan ramas, que tengas... No es nada más, es bonito, es necesario. El árbol necesita raíces, necesita tronco, necesita ramas y necesita hojas. Las hojas protegen al fruto. Si no hay hojas, un árbol que no tiene hojas, el fruto se echa a perder. Las hojas tienen su función en él, pero lo principal que es el fruto del árbol. Entonces, en Tu Bishvat se juzga la raíz, el tronco, la rama, la hoja y la flor. En Shavuot se juzga el fruto del árbol. Nosotros tenemos aquí en la casa algunos árboles frutales. ¿Acaso usted aquí en Fuente de Marcela 40? Teníamos un árbol de... Tenemos uno de limón, que Baruj Hashem nos da limón todo el año. Casi no compramos limones. Tenemos uno de mandarina, que Baruj Hashem nos da frutos. Tenemos uno de lima, un fruto medio raro, que es un fruto agridulce, que algunos años da, otros años no. Tenemos uno de chabacano, que nos daba 50 kilos de chabacano al año. Hacíamos mishmish, mermelada de mishmish. Le mandaba yo a mi mamá, me preparaba, teníamos mermelada congelada para todo el año. Y tiene ya 4 o 5 años. El tronco está yahesh, las ramas están gordas, todo está mafi. No hay fruta. Hasta que... Y la verdad yo dije, bueno, pues ni modo, un jardinero, otro jardinero, que abonen, que... Pero al lado está el de mandarina suicida. Y el de chabacano no da cero, ni un chabacano. Pelado el árbol. Haram. Lo veíamos tan frondoso cada año, tan... Hasta teníamos que poner espantapájaros porque venían los pájaros y los picaban. Y se caían, entrábamos a la casa y pisábamos chabacano porque está en la... da contra la entrada. Entrando, teníamos que barrer de tantos chabacanos que caían. Hasta que hace 6 meses... estaba estudiando yo una Gemara en Maseje Chabat. Y la Gemara en Maseje Chabat, en el Daf Yomi, en la hoja diaria, dice, ahí habla la Gemara si está correcto hacer acciones de que parecen como hechicería, como el Shebe y esas cosas. Entonces la Gemara dice que todo lo que es para salud no se considera brujería, pero todo lo que no es para salud sí se puede considerar brujería y hay que tener cuidado. Habla, entonces pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Si está escrito que un árbol que no da frutos lo pintan de rojo para que dé frutos. Lo pintan de rojo para que dé frutos. Se ponen pintura roja, fosforescente, para que dé frutos. Eso es brujería, es mística. Eso, pues no es que no se puede esas cosas. Dice la mamá, no es brujería. No creas que la pintura roja hace algo. No es eso. Lo pintan de rojo para que toda la gente que ve el árbol pintado de rojo pida tefilá por este árbol. Que le rece a Dios, jazito el árbol que no está dando frutos. ¿De dónde lo aprende la Gemara? De lo aprende del pasuk, que dice que el leproso, el que tenía lepra, tamé, tamé y kra, el que tenía lepra todo el tiempo decía, estoy tamé, y llevaba un letrero, tamé, tamé. ¿Por qué? Uno, para que la gente no se acerque a él, y dos, para que la gente rece por él. Y de aquí aprendemos que un enfermo tiene que publicar, cuando ya pasaron 3 días de su enfermedad, y odia a Zaharó, no enfermo, cualquier uno que tiene problema, que le comente a sus amigos para que recen por él. Entonces pintaban el árbol de rojo, para que todo el que pase por la calle ve un árbol rojo y dice, jadito, este árbol está enfermo. Este árbol. Yo cuando vi esta Gemara me quedé así. Dije, jamás en mi vida se me ocurrió pedir refuá shelemá por un árbol. Yo le pido a Dios, en general, parnasá tová. En Barej Aleinu decimos, bendice Dios este año y todos los frutos de la tierra. Si mi árbol no lo hace bacano, voy al mercado y compro. Pero hacer yo un rezo a partir de ese día, le dije a todos, reuní a todos mis hijos, le mostré la Gemara, dije, vamos, leer un capítulo de Teilim para refuarse de más del árbol de chabacano, Miche Veraja, vos tenés que decir, lástima que no tiene nombre, el árbol de chabacano ubicado en Fuente de Marcela 40, en casa de Jajam Malek y Marrabanit Mago Malek, que ayer le dé refuarse de más. Sinceramente le tengo que decir, lo hice, pero no tantas veces, lo hice dos o tres veces, ¿sí? Y ya vemos por lo menos 20 chabacanos, ya están ahí, están verdes todavía, pero ya están. Una parte del árbol está seco total, pero ya hay una parte como diciendo Dios, ¿y qué pasó? ¿Por qué no seguiste rezando? ¿Ya ves? ¿Algo hizo tu tefilá? Ahí está, vayan a verlo. El que no me cree, de aquí salimos frente a la Maceda 40, ahí hay por lo menos 10 chabacanos ya verdes que ya van a madurar y van a dar fruto este año por el teilín que leímos a raíz de la Gemara que dice que se pide refuashla. ¿Por qué? Porque un árbol que no da frutos es como una mujer que no trae hijos. Estéril. El árbol sufre. Su esencia del árbol es producir. Y si no puede producir, el árbol tiene alma. Es prohibido cortar un árbol frutal sin causa. Es pecado gravísimo. Talar. Hoy me contó alguien en la mesa, cuando yo estaba hablando del chabacano, que lo estábamos poniendo en el jardín, me contó mi yerno. ¿Quién me lo contó? No sé si mi yerno. Me lo contó un invitado que tengo, un muchacho que está aquí de invitado, que está de novio con una mujer aquí de México y vino a ver a la novia y está invitado a mi casa. Me dijo que tiene un amigo que en la casa tenían dos árboles frutales y lo talaron sin saber esta laja, lo cortaron porque ya no lo querían, y en ese mes abortaron las dos nueras. Las dos nueras abortaron porque quitaron una vida. Tiene que haber una causa muy justificada para quitar un árbol frutal, que hay que consultar. Se traslada de un lado a otro, no es fácil, es quitar una vida. La Gemara de Masejet Bava Batra, hoja 21, dijo Rapapá, mi hijo, tenía un hijo que se llamaba Shijehat, así se llamaba, no falleció mi hijo joven, sino porque cortó una higuera antes de tiempo. Si la cortó del árbol con higos que no estaban maduros y no había causa, y esos higos ya no maduraron, entonces cortó una vida, así explicó el mazo, cortó una vida, perdió la vida, lo alen. Entonces los árboles tienen vida, los árboles tienen casi... Cuando vamos a Veracruz, a Chachalacas, les voy a contar esto muy interesante. Ahí, en Chachalacas hace mucho calor, donde vamos a la playa cada año en agosto. Una vez fui con mi esposa a dar una vuelta para conocer un poquito los campos que hay por alrededor y vimos un güey que estaba cortando aguacates, pero de los grandotes. ¿Cómo se llaman estos? No de los chiquitos. En Argentina le llaman palta, que son como dulces, están como más dulces. ¿Cómo se llaman aquí? ¿Tienen algún nombre? Ah, son aguacates, son de los grandotes. Estaba cortando, estaban hechos a piedra y en costales, lo estaba poniendo en costales. Le preguntamos, ¿nos puede vender un costal? Sí, ¿cuánto? 40 kilos, 100 pesos. 2 pesos 50 el kilo. Pero le dije, pero esta piedra, dice, acá con el calor que hace aquí, lo pone usted al aire, afuera en el jardín, en 3 días ya tiene aguacate para comer. Llevamos el costal de 40 kilos, lo pusimos ahí en el área común de la al lado de la alberca. Col Dijfin y Eteve y Ejul, todo el que quiere, cuando que vaya, pasaban las señoras, veía, tocaba, está maduro, preparaban su ensalada. Sí. Ya lo tomamos como un hábito, 2 años, 3 años. El primer día que llegamos, vamos ahí, ya conocemos el lugar donde cortan el árbol, y lo ponemos ahí. Al tercer día ya todos tienen aguacate gratis. Ya lo tomé como una costumbre. El año, no este, el anterior, voy con mi esposa, vamos, no están cortando, el árbol está pelado, y el tipo que corta no está. Voy a otro campo, al final le pregunté al señor, ¿qué pasa que no, ya vendieron todos los aguacates? Dice, no, este año no produjeron. No produjeron. Le dije, ¿y eso por qué? Dice, porque hubo un huracán el año pasado y echó a perder todos los aguacates. Entonces este año están enojados los árboles y no producen. Dijo, nosotros no vamos a producir para que se lo coma el huracán. Entonces, de enojados no producen. Es una reacción del árbol frutal, ya que el año pasado mi fruto no llegó a la boca de la gente, entonces ¿para qué voy a producir? ¿Para que venga otro huracán y se lo lleve? Mejor no produzco. Como una mamá que cocina y se le quema y que mejor ya no vuelve a hornear, o algo así. Tienen vida, los árboles tienen sentido. Ustedes saben que hay jardineros que le cantan a los árboles y producen mejor la fruta. Entonces, cuando un árbol no da fruta, hay que pedir refuá shelemá por él. Una cosa nueva que aprendieron, vayan a su casa, vean si tienen una voz frutal, y por favor Hashem, vean un Perek Shirá, un Teilim, algo, para que Hashem y el Hashem y Sheverá pongan una tzedakah, a mí me iba la net para que este árbol dé fruto. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol, no el árbol, el tronco, la rama, la hoja, se juzga en Tu Bishvat, el fruto del árbol se juzga en Shavuot. ¿Qué representa esto para nosotros, Moray Verabotay? Está escrito en la Torah, en la Perashá Shofetim, en Deuteronomio, en la Perashá Shofetim, que Adam es asade, el ser humano es un árbol frutal. Hasta ahora yo les dije que el árbol frutal se compara a la persona, tiene vida. Ahora le estoy diciendo al revés, el ser humano es paralelo a un árbol frutal. ¿Qué quiere decir? Así como el árbol tiene tronco, ramas, hojas, raíces, flores y fruto, también el ser humano tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas, tiene hojas, flor y frutos. El tronco quizás es el cuerpo de la persona. Las raíces quizás es la familia, los abolengos y los papás, los abuelos. Las ramas quizás son el negocio. Las hojas quizás son, no sé, la vida social. No sé bien cómo se distribuye, pero ¿qué es lo más importante? El fruto. Y el fruto son nuestros hijos. Etamale noelo abanim. Y el fruto de nuestros hijos, que es la espiritualidad, lo que genera, porque la carne asada que comen ya no quedó nada de eso. Todo lo material, que lo que queda es la parte espiritual, es el fruto. El fruto del árbol nuestro es lo que producimos para la eternidad. Lo que comemos y bebemos y se acabó, ya se acabó. La persona más o menos come 3 kilos de alimentos por día. ¿Sabían ustedes? Entre alimentos y líquidos, 3 kilos por día. ¿Cuánto es al año? ¿Ah? Una tonelada, 1000 kilos de alimentos al año más o menos comemos. Es un poco más, pero con dietas y ayunos y indigestión, queda 1000. ¿Okay? En 70 años, ¿cuánto comemos? 70.000, escuchen lo que estoy hablando, 70.000 kilos de alimentos metiste aquí, 70.000. ¿Y cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas? De 70.000 kilos que metiste, ¿cuánto pesas? 70, con dieta, 70, 80, depende. ¿Qué hiciste con 69.930 kilos? 69.930 kilos de alimentos metiste aquí adentro. Dijo un jaján que el ser humano es una trituradora de alimentos. ¿Dónde están? No quedó nada. ¿Dónde está el kimbe? ¿Dónde está todo el mashi? ¿Dónde están todos los asados, todas las tequilas, todas las cervezas? ¡Frenan! El fruto del árbol es las velas de Shabbat, la tzedakah, las tefilot, la educación, la Torah, esas son las conferencias, eso es fruto del árbol. Y eso se juzga en Hag HaShavuot. ¿Cuánto fruto va a dar el árbol? ¿Ustedes saben cuál es el mejor fruto de todos los frutos del árbol? De todos los árboles, ¿cuál es el mejor fruto? El fruto más valioso, más importante. ¿Cuál? Pería Gefen. La vid. ¿Verdad o no? El fruto de la uva es el mejor fruto de todos los frutos. Por eso merece una verajá especial. La única que merece una verajá especial. Todas son Pería Etz. Esta es Pería Gefen. El jugo de naranja se hace Sheacol. El jugo de melón, Sheacol. Jugo de uva, a Gefen. Porque es el fruto. Yain, el vino, la boda con vino, la Kiruz con vino, Abdalá con vino, Pidión con vino. Todo albacos, las 4 copas de la noche de Pesa, vino. El Betamigdash se vertía vino en los corbanos. El vino es lo más importante que hay. ¿Alguien de ustedes alguna vez vio un árbol de uva? Que levante la mano al que lo vio. ¿Vieron árboles de uva? Ah, por eso. Okay. ¿Ah? El árbol de uva, no, nada más que chiquito. ¿El tronco del árbol de uva lo vieron? no se puede ni parar. Si no lo amarras con algo, se cae. No hay forma de que el árbol esté parado. Hay que agarrarlo y amarrarlo a algo para que se mantenga, de tan delgado que es el tronco. Y cuando uno ve un árbol de uva sin ver el fruto, se dice: jadito árbol, mira la naranja, mira el tronco de la naranja, de la manzana, la pera, la ciruela, el chabacano, qué troncos, la nuez, mira. Y este jadito no se puede ni parar. Jadito, uno pasa por un campo de vid, de uvas, de jaditos árboles. Jadito no tiene ni consistencia. ¿Qué le dice el árbol? Si pudiera hablar el árbol de la uva al de la manzana, ¿qué le dice? Ríe último, ríe mejor. Yo quiero saber a dónde va a llegar el jugo de manzana y a dónde va a llegar el jugo de uva. ¿A dónde va a llegar mi producto? ¿A dónde va a llegar el tuyo? Espérate, ahora tú te ríes de que yo me veo muy flacucho y muy esto, y que de mis hojas hacen, ¿cómo se dice? Hoja de parra, hiedra. ¿Te burlas de mí? Espérate. Vamos a ver ahora, ¿a dónde termino yo? Yo termino en los arbacos sot, la noche del Feder, en la boda, en el Brit Milá, en el pidión. Y el jugo de manzana apenas lo tomamos, porque tiene mucho, no sé, azúcar y ingredientes y cosas. ¿Ah? Así pasa cuando uno ve a un abrej. ¿Cómo lo ve al abrej? ¿Cuánto gana un abrej? No sé, 20, 30 mil pesos al mes. Apenas se puede mantener, Luis. Como por decir, si flaquito, no tiene ni coches, ni casa en Cuernavaca, ni viajes, ni shopping, ni esto. Dices, jadito. Y ese es el árbol de la uva. ¿Y él qué te dice? Sí, pero vamos a ver el fruto. Ríe último, ríe mejor. Entonces en Shavuot se juzga no el tronco, no la rama. Eso se juzgó en Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná juzgaron tu salud, tu parnasá, todo lo que es material, todo lo que es el tronco, la raíz, las ramas y la hoja de tu árbol, ya fue juzgado en Rosh Hashaná. Falta juzgar algo. ¿Qué tanto fruto va a dar ese árbol? Eso se juzga en Shavuot. Ahora entendimos por qué mañana es un día especial para rezar por los hijos. Porque ¿De qué sirve? Hay una frase muy fuerte de Ram Malek, que hay gente que se ha ofendido y ya no me invitan más a dar conferencia en una comunidad en Argentina de Ashkenazim. Desde que dije esta frase ya no me invitan más a seminarios. Di 3 seminarios espectaculares, pero hubo gente que se ofendió. Porque eran Ashkenazim que son muy pro universidad, ya saben, cultos y eso. Yo dije en una de las últimas charlas, dije, prefiero hijos sin título que títulos sin hijos. ¿Alguien discute lo que estoy diciendo? Sí, a ver, ¿qué prefieres tú? ¿Tu hijo con título o un hijo analfabeto pero que tu nieto es yehudí? No, pero le tengo que dar preparación a mi hijo, le tengo que dar educación, lo voy a mandar a Boston, lo voy a mandar a Houston, a Chicago, mándalo y gasta cientos de miles de dólares para que tenga buena preparación y mañana te venga con un nieto voy. ¿Pero tienes título? ¿Para qué quieres el título? Otra expresión que digo para los que no son muy de títulos, a los halevis o los shamis, los que nos gusta más el billete, prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijos. A ver, ¿alguien discute de esto? ¿Qué prefieres, tener un hijo multimillonario pero que la herencia ya no va para no sigue la cadena, o un hijo que más o menos la vive la libra pero tiene 10, 15 hijos y todos yehudim y todos tzadikim y todos contando la perashá de la semana y respetando al papá y a la madre, besándole la mano al abuelo y la mesa de Shabbat llena? A ver, escoge. No es general, pero tienes que saber que es uno y que es no, yo no estoy diciendo que todos los que tienen título se van a casar con él, que todos los que tienen dinero, pero cuando tienes que evaluar y tienes que escoger y sabes que si lo mandas a tal lugar tu hijo corre riesgo de asimilarse, pero va a tener título. Y si lo tienes al lado tuyo, corre menos riesgo, pero no va a tener título. Tienes que saber que es uno y que es dos. Hace un mes llegó un papá conmigo, aquí también, Ashkenazi, Jalito, muy buena gente, son Shomer Shabbat de nacimiento, y el hijo lo mandó a estudiar a una yeshiva en Estados Unidos. Ya regresó, ahora carrera. Lo puso aquí en una universidad, en la Ibero. El muchacho, ¿no? El muchacho era un muchacho no solamente que tiene preparación de Torah, sino que él daba clases, él ayudaba a acercar en Teshuvah a otros. Ya está enredado con una y ya no lo puede el papá desligar de ella. Vino a rezar, prendió una vela, me compró una vela de para que rece por su hijo, y su hijo es de Kipá y de Torá, pero lo metes en la boca del león, es un peligro. El Satán está aquí para agarrarse a esos peces gordos. Entonces, pero todo de qué depende, del fruto del árbol. Que tú tengas en mente el tronco y el fruto. Tú dices, no, pero yo necesito un buen tronco, necesito unas buenas raíces, necesito unas buenas ramas, unas buenas hojas, pero el tronco se consume todas las energías y el fruto ya no madura. Entonces piensa, ¿qué prefieres, un árbol de uva, que el tronco sea débil pero que te dé vino, que llegue a la jupá, o un árbol de manzana grandote, digo dote, que las manzanas apenas son agrias y así de chiquitas? Eso es lo que se juzga en Hag HaShavuot. Por eso mañana es un día tan importante para rezar por los hijos. Porque ya que va a ser el año nuevo para los frutos del árbol, todo lo que queremos en la vida son los frutos. Tenemos que pensar que algún día no vamos a estar aquí dentro de 40, 50 años, cada uno depende de su edad. Hace 60 años nosotros no estábamos. Había otros líderes, otros presidentes, otros dirigentes comunitarios, otros comerciantes, otros negocios, otros Walmart, otros Liverpool. No existía Liverpool aquí en México, creo, ¿no? Hace 50 años. Habían otras cadenas de tiendas. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Ni me acuerdo. Yo me acuerdo que había otros nombres raros. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Junco, Fresco, Chevrolet. Todo era. Y dentro de 60 años no vamos a estar aquí. ¿Qué vamos a dejar? Los frutos del árbol. ¿No? Y eso se juzga en Shavuot. Eso es lo importante y es lo único que nos tiene que interesar. Lo único. Ahora, yo no digo, tampoco se puede tener frutos si no hay raíces, si no hay ramas, si no hay hojas. La uva tiene un tronco delgado, pero necesita tronco. Tiene ramas, necesita ramas. Tiene raíces. Se necesita comerciantes. Se necesita títulos. Se necesita todo. Pero saber las prioridades. Esto es Hag HaShavuot, esta es la fiesta de Hag HaShavuot. Quiero decirles, como un dato adicional, porque me gusta a mí buscar los secretos de las fechas. Ustedes saben que cuando una mujer le cuesta trabajo quedar embarazada, hay varias recetas. Una de las recetas es Batit Palel Haná. ¿La conocen? Leer la Aftará Magó. A ver si tenemos de los libritos nos sobraron, a ver si hay para que podamos repartir. Pregúntale a Dani, Dani sabe dónde están, ¿no? En la casa, ¿cuántos tiene? Pero aquí en la señora ya le está. Hay muchísimos, ¿verdad? A ver si podemos ir a traer ahora para repartir esta mierda. Ahorita les voy a explicar por qué. Una vez llegó aquí un muchacho que se tardó su esposa más de 10 años en quedar embarazada. Y él había leído en un sefer, yo no había leído esa receta, leer la Aftará del primer día de Rosh Hashaná, que cuenta la historia de Haná, de principio hasta el final, es segulá para que quede embarazada. Lo hizo y su mujer quedó. Desde ahí, él vino aquí y quiso que hagamos Shem Tov, del puro Batit Palel Haná, para repartirlo a todos, para que las mujeres puedan embarazar, ya sea el primer embarazo o el segundo. Hicimos una edición de 1,000, se repartieron, y todavía hay algunos sobrantes todavía. La novedad, ¿quién era Haná? Haná era la esposa del Caná. Todo esto era antes del primer templo. Eran antes, es decir, eran hace 3,000 años. Haná era la esposa del Caná. El Caná tenía dos esposas, Haná y Pnina. Pnina tenía 7 hijos y Haná 0. Y Pnina le decía, ya viste lo que le compré a mi hijito, ya viste el suétercito, y sufría mucho Haná. Y le decía al marido, dame hijos. Y él decía, yo soy para ti, el amor que te tengo a ti vale más que 10 hijos. Ahí está toda la Aftará, lo cuenta así, palabra por palabra, textual. Entonces, una vez subieron, cada año subían al Mishkan, había como un Mishkan santuario en la fiesta, y Haná se puso a rezar ahí ante Mishkan, un rezo muy agresivo. Es decir, estaban ayunas, agresivo, es decir, retó a Dios. Y le dijo a Dios, ¿hay algo en el mundo que tú creaste en vano, innecesario? ¿Verdad que todo lo que tú creaste es para algo? ¿Estos pechos para qué los creaste? Para dar leche. Si no dan leche, ¿para qué los hiciste? Pues si fuera de Hollywood hubiera dicho otra respuesta. Pero Haná sabía que eso es para dar leche nada más. Entonces ella retó a Dios. Y luego le dijo a Hashem, Hashem, Eloquea Tebaot, dijo, a ver, yo veo ahí está el sol que mide 150 veces más que la tierra. Ahí está la estrella, la luna. Todo eso que tú hiciste, ¿qué te cuesta darme un bebé así chiquito? ¿No puedes? Te cuesta... ¿La matriz para qué la hiciste? Retó, retó a Dios. Y prometió, si me llegas a dar un hijo, lo dono al templo. Lo dono al templo. Que no lo quiero para mí. Yo no quiero un hijo para decir, es mi hijo. Lo dono a... Yo lo que quiero es para seguir la cadena, los frutos del... ¡Que el árbol de frutos! Y así fue. Ella estaba rezando, así en quedito, y Elí, el jajam, pensó que estaba borracho, porque estaba hablando, como que hablando sola. Le dijo, no he tomado vino, estoy angustiada por la falta de hijos, y estoy rezando ante Borolán. Le dijo, si es así, Hashem te va a dar tu rezo. Ese año quedó embarazada, y dio a un hijo, y ese hijo se llamó Shemuel. Shemuel, el profeta Samuel. Su tumba está en Jerusalén, en el camino a Ramot. Naví Samuel, hasta los goim árabes van a rezar a Naví Samuel. Naví, así dicen, Naví Samuel. Naví Samuel. Shemuel a Naví es, su tumba está ahí en el camino a Ramot. Saliendo de Geula, en camino a Ramot. Ahí está en lo más alto, de ahí se les alcanza a ver todo Jerusalén. Y después de que Hashem le dio el hijo, pues le dijeron, ya tienes que llevarlo al templo. Dice Hanna, pero el bebé necesita pecho. No dijimos que los pechos son para darle. Ni modo que yo me quede en el templo todo también. La mujer no puede estar en el templo todo el día. Entonces lo dejaron 2 años hasta que lo destetó. Cuando lo destetó, hicieron una fiesta, un jala que grande en el Mishkan. Aquí está, vengo a cumplir mi promesa. Se me dio un hijo, ya cumplió 2 años, ya puede comer comida normal. Aquí lo doy al templo para que sea servidor de Dios el resto de su vida. Y ahí Hanna dijo el famoso rezo, Batitpalel, Haná, Batomas, Alat. Todo eso está, ¿saben en dónde? En el Majdor de Rosh Hashaná, en la Aftará del primer día. Es lo que se lee. Porque se lee que Hashem le dio a Sara un hijo a los 90 años y se lee la Aftará de Haná. Esa Aftará es segulá para las mujeres que no pueden quedar embarazadas y están impresos en fonética de Shem Tov, o en el libro de Rosh Hashaná, el que quiera leerlo ahí, o en un cuadernito que a veces ahora lo traen y les reparten. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hoy vi que hoy es el aniversario, el cumpleaños de Shemuel. Víspera de Rosh Chodesh Sivan, nació y falleció el Naví Samuel. Y por eso la tumba de fuera Naví está repleta de gente hoy, repleta. Hoy es el día de Batispal el Haná. Todo el que quiera pedir por hijos, ya sea que no puede tener hijos, que el árbol no da frutos para que dé frutos, o que dé frutos dulces, como Samuel. ¿Saben quién era Samuel? Dice la Gemara que Samuel era parejo como Moshe y Aarón. Si ponías a Moshe y Aarón juntos en una báscula y a Samuel en la otra, Samuel pesa igual que ellos. Ese es el fruto del árbol. Esa mujer orgullosa en el cielo de haber traído al mundo un hijo como Samuel. Ay, pero Jacinta, a los 2 años ya no le pudo dar un besito porque lo dejó en el Knis. Lo veía una vez al año a su hijo. Cuando iba a la fiesta en Sukkot, ahí le daba un beso a su hijo. Ella no quería un hijo para darle un besito y para mi hijo, para llevarlo al depor. No para llevarlo a nadar y a que haga sus clases de tenis y de natación. No para eso quería un hijo. Quería un hijo para que haya un servidor de Hashem más en el mundo. La prueba es que a los 2 años lo puso en el Knis. Esa es Batispalel Haná, y leí en este sefer que dice que es bueno el día, durante el día de mañana, leer, aunque uno no lo necesite, nada más por el hecho de que es el día del suceso, de su nacimiento y su fallecimiento, es bueno leer Batispalel Haná, de toda la Aftará esa, del primer día de Rosh Hashaná, ya sea del libro de Rosh Hashaná, de Shem Tov, o del cuadernito que a ver si lo vean. Y mañana en la tarde, ahora entendemos con doble fuerza por qué mañana en la tarde es un día apropiado para rezar por los hijos. Después de todo lo que les expliqué de la fuerza de Kippur Katán para protegernos de accidentes, hay accidentes físicos, hay accidentes políticos, hay accidentes de guerras y hay accidentes de descarrilación de los hijos, lo alenu, todo esto tiene fuerza. Víspera de Rosh Chodesh Sivan, de Tichle Shana de Kirelotea, y era Chodesh Hazeh Sofaket. Mañana nos vemos todos de Hashem a las 7 de la tarde para decir Minhat, Selijot, el resto con el Sefer Torah abierto para los hijos. Y el próximo martes en la noche, la mujer que quiera asistir a la desvelada de Shavuot, de 12 a 6 de la mañana. Vamos a hacer aquí la clase, de un lado hombres, de otro lado mujeres. Toda la noche 6 horas de conferencia, no se puede grabar porque es Yom Tov. Miércoles que viene no hay conferencia y nos vemos de este miércoles de hoy en 15 días de nuestro Baraj. Disculpe con una voz. Shana Tova a todos. No, de día. Diario. Pero mañana es apropiado, porque es así. Sí, el Shahri, pero esa es la última parte. Es mucho más larga. La de Shahri, la gastará de Rosh Hashanah. Sí, esa es más efectiva.
¿Cómo está?
Sí. ¿El resto de cuál? ¿La tequila de Shla? Para el Haná. Esta es la de Haná. Y la de los hijos, es tequila de Shla. La vamos a leer mañana también.
¿A las 7?
No, entre 7 y 8. Mi hija, Selijot, ¿cómo es? No. Ah, después la puedes leer cuando quieras, pero el día apropiado es mañana.
¿Pero hay clase mañana?
No. Mañana es puro rezo.
Y ahora, una cosa, te lo quiero montar a una amiga para que lo reze. Yo estaré de viaje esta mañana, ¿cómo no te lo voy a mandar?
Mándame tu WhatsApp. Yo lo tengo ya, tu WhatsApp.
No sé.
Si tienes WhatsApp, ¿verdad? Invítame al 51 55, dale mi número, dale mi número y por WhatsApp yo te doy el link para que lo puedas leer desde la página.
Ay, wow, a ver,
pero que es de verdad, que estoy convencido.
¿Es bueno prender hoy una vela?
Que se muera nadie, no se me ocurrió.
¿Está bien? ¿Ahora puedes prender a cualquier hora de la noche? Ay, claro. ¿Y qué te dice? ¿Qué
hay que decir? Ritual, el Tabit, que yo tenga el recurso de
5109
¿Cómo está? ¿Cómo está?
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿C